La gente está marchando y no sabes por qué.
Durante la próxima hora hablaremos de política, cultura, música y mucho más.
Acompáñanos en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile. Un espacio
Fetch.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Libre y Gratis. Les habla Pablo Flores y afortunadamente para ustedes no estoy solo, estoy con Florencia Ríoseco. ¿Cómo estás, Florencia?
Hola, querido Pablo. Hola a todos y a todas. ¿Todo bien? ¿Y tú?
Bien, bien, dentro de todo.
Ha sido un día noticioso, una semana, un fin de semana sí. Noticioso.
Demasiadas cosas han pasado, está la tendalada en Contraloría, entre Piñera y la DC y Chile Vamos.
Además del paro de profesores. La cuenta pública dejó harto que decir ahí también.
Armó mucha polémica la cuenta pública. Uh-huh. Y de eso vamos a comentar más adelante en el programa. Pero primero revisemos la pauta. ¿Qué te parece?
Perfecto. Vamos adelante con la primera noticia. Hermano sacerdote Pablo Longueira es denunciado por abuso sexual a un menor. ¿Qué te parece? El sacerdote jesuita Alejandro Longueira, ex rector del Colegio San Ignacio Alonso Valle y hermano del ex ministro y ex senador UDI, Pablo Longueira, fue denunciado por abuso sexual contra un menor de edad. La denuncia fue dada a conocer por la Compañía de Jesús a través de un comunicado. En él indican que los hechos habrían ocurrido mientras el sacerdote ejercía como rector del establecimiento, de acuerdo a las declaraciones de la madre del presunto abusado. Según el comunicado, los jesuitas ya abrieron una investigación canónica al respecto, mientras que el establecimiento ya interpuso una denuncia ante el Ministerio Público.
Qué delicado, sobre todo considerando el apellido de la persona.
Justamente, y además considerando como rector estaba en una posición de poder
absoluta,
justamente.
¿Quién le va a decir no al rector?
Claro, es muy difícil, sin duda que sí. Y como dices tú, el apellido solamente genera más polémicas.
Sí, o sea, una lástima por la familia Longueira que tenga a esos familiares dentro de sus filas, pero bueno, no hay nada que hacer.
No hay nada que hacer. Y bueno, una lástima también para la Iglesia Católica, donde se siguen sumando, ¿cierto?, en la Iglesia Católica de Chile y del mundo, más casos de abuso sexual contra menores.
Y seguramente quedan muchos más, sobre todo, por ejemplo, en la Iglesia Evangélica.
También, es un tema que no se toca mucho.
Es un tema que no se ha tocado mucho por el hermetismo de esa religión. Pero se espera que con el tiempo la gente tenga el coraje de poder denunciar y llevar a justicia todos estos abusos que no corresponden bajo ninguna circunstancia.
Esta maraña, sí, es difícil, es duro lo que hace la religión sin pretensión de ofender a nadie, ¿no? Pero, claro, cuando hay personas que ocupan esas posiciones de poder o esas referencias de poder en nuestras vidas, siendo jóvenes, siendo niños o incluso siendo adultos, es difícil enfrentar a esas personas en cualquiera de los ámbitos, no solamente en ese caso tan terrible del abuso sexual, sino también en otras cosas más cotidianas. Entonces, bueno, recordemos que este Colegio San Ignacio también es súper insigne de los jesuitas y que se vea marcado en esta polémica no es menor.
Sí, sobre todo porque esta gente por lo general está en situaciones vulnerables en donde va, o sea, si una persona se acerca buscando apoyo espiritual es porque está en una situación de vulnerabilidad, no solo económica, sino que puede ser en su vida personal o en otro aspecto de su vida. Entonces, todavía más grave.
Justamente.
Por lo mismo. Estaba aprovechando una persona en necesidad.
Claro.
Pero bueno, continuando con otras noticias. El día de ayer capturaron a un ex coronel en retiro que era ex agente de la DINA en Italia.
Ah, espérate, ahí me pillaste.
Sí.
cuéntanos a todos.
Walter Ludwig Klug Rivera, ex agente del Servicio de Inteligencia Militar durante la dictadura de Augusto Pinochet y condenado por delitos en contra de los derechos humanos, fue sentenciado en octubre del 2014 por secuestros y homicidios de 23 trabajadores de las centrales El Toro y El Abanico ocurridos en la provincia de Bío Bío durante septiembre de 1973 en el denominado episodio Endesa. Antes de que se efectuara esta condena y fuera ingresado a la cárcel, se fugó con un pasaporte alemán Y quedó con la notificación de la Interpol de que era un
fugitivo
de la ley chilena. Y hasta hace un tiempo atrás, la Interpol había logrado localizar la ubicación de este señor en Alemania, que en ese lapso se fue al norte de Italia, donde finalmente lo detuvieron. La pena efectiva son 10 años nomás. Deberían ser 210, pero uno sabe que estas personas consiguieron varios arreglos y sobreseimientos que le permitieron tener condenas absurdas.
Claro, continúa la impunidad.
Y va a continuar, porque no hay ningún tratado de extradición entre Chile y Alemania, ni un convenio. Entonces la opción es que cumpla los 10 años que se le dictaron acá en una cárcel alemana. Jamás va a avisar Chile.
Pero qué estupendo. Ese
sí,
regio, una cárcel chancho, alemana.
Supiera.
Claro.
Así que, bien, lo atraparon, pero...
¿Y lo capturaron, perdón, en qué tipo de circunstancias se sabe?
No hay mayor información sobre eso. La Interpol lo ubicó, como acabo de decir, en el norte de Italia. Pero la situación en que lo encontraron, yo me imagino que debió haber sido algo muy casual.
Claro.
No lo debió haber previsto, más allá de que a lo mejor supo que lo habían encontrado en Alemania y por eso se fue a Italia, pero más información no han divulgado, así que...
Qué heavy cómo esta gente sigue encontrando plata para mandarse a cambiar.
Sí.
Y no. Obstruir... Este sí es obstruccionismo, como el que decía Piñera. Este sí que es.
Porque... No, es terrible, sí.
Es heavy, me recuerda a la historia del general, estaba buscando el nombre ahora, Adolf Eichmann, creo que se llamaba, el general nazi que se refugió en Argentina, ¿no? Uno pensaría que estas cosas ya no pasan, pero...
No, pero continúan pasando, claro. Sí. Yo no me seguí informando, pero no sé en qué situación habrá quedado con la señora que pillaron en Australia.
También.
Es lo mismo, básicamente. Lo más probable es que cumpla condena ya, no haya extradición. Al fin y al cabo, claro, la derecha anda reclamando que Pablo Salamanca anda suelto por Francia haciendo lo que quiera. Pero tenemos otro de estos sujetos y obviamente ellos no se acuerdan.
Claro.
No los conocen, no saben quiénes son.
Es una buena observación esa que haces, una buena jugada.
Pero volviendo al tema nacional, hace dos días, y el día de ayer exactamente, se inició el paro indefinido de los profesores.
Justamente.
Paro nacional.
Un paro nacional que además ha tenido una alta convocatoria nacional. El Colegio de Profesores calcula más o menos la cifra entre 75% y 80% de adhesión, y en algunas regiones como el Biobío y Tarapacá incluso supera el 90%. Así que estamos hablando de una adhesión muy grande debido a un petitorio que el gobierno rechazó. ¿Cierto? Entre las principales demandas que, recordemos, vienen negociándose desde 2018, aparecen algunas como lo de la malla curricular, ¿cierto? Que a mí una de las cosas que me parece más grave es todo de sacar en tercero y cuarto medio historia.
Y poner educación cívica en su lugar.
Educación ciudadana le puso la Cubillos, esta dupla Cubillos-Piñera.
Cubillos es perversa, es perversa.
Dior, entre aula segura, admisión justa y esto yo...
Y entre el lobby que hace mandando correos para allá y para allá.
Sí, es muy heavy. Sí. Así que sí, pues quieren sacar historia, imagínate. ¿No fue determinante en tu vida para ti, por ejemplo, historia? Para mí, tercero y cuarto medio historia...
Es la mejor historia.
Es lo que me permitió elegir mi carrera de hoy, digamos. Sí, ¿Qué puedo estudiar ahora?
Y expertos han comentado de que son periodos del aprendizaje claves en el formamiento, en la formación del pensamiento crítico.
Absolutamente.
Entonces, que te saquen historia... te saquen el pensamiento histórico y te metan educación ciudadana, básicamente es el sometimiento del ciudadano al modelo, y que esto no se va a aplicar a los colegios con mensualidad de 150.000 pesos para arriba, porque ellos van a seguir teniendo historia. Son los colegios más vulnerables, los que tienen letra y número, los que van a ser afectados por este cambio, y también me preocupa, sin desmerecer el lado de la historia, que también saquen educación física. O sea, Elige Vivir Sano hace mucho que ya no resultó. La población chilena es mayoritariamente obesa y sedentaria. Entonces, el quitar educación física es un despropósito, si no, no tiene sentido. Entonces, básicamente el gobierno lo que hace es quitar las asignaturas que ellos creen que no son monetariamente importantes.
Claro,
que
útiles.
No son útiles para el modelo, básicamente. Y es terrible, sí. Es terrible. Yo creo que es atroz.
Yo estoy muy de acuerdo. Señalaba, de hecho, el movimiento Derecho a la Historia al diario udechile.cl, de hecho, respecto a que en tercer y cuarto medio además comienza a ver la materia desde comienzos de los años 60, que en mi opinión forma parte de nuestra historia contemporánea, ¿no? O sea, es decir, nos permite entender nuestra identidad. Entonces, por lo mismo que tú, es como que afecta demasiadas áreas. En continuación al petitorio, también tenemos sin respuesta a la mención de educadoras diferenciales, además del pago de titularidad de las horas de extensión, la seguridad de los profesores en los establecimientos educacionales, condiciones laborales, igualdad de trato de todos los profesionales de educación, fin al doble proceso de evaluación, entre otros. Es decir, hay una acusación, digamos, importante al Colegio de Profesores en relación al abandono de educación pública. Y creo que es algo que no podemos negar. Además, hay otra mención a la histórica deuda histórica también de los profesores. Y la respuesta que recibieron del gobierno fue que no es una deuda jurídicamente exigible. Entonces, ¿qué te puedo decir? Pues un paro indefinido, yo creo que va a seguir durando mientras que el gobierno no tenga respuesta. Además, me da la sensación de que el gobierno continúa como invisibilizando un poco este paro, quitándole importancia, además como criminalizándolo un poco, dando a entender que los profesores tienen que estar en las aulas porque no le hace nada bien a la educación pública, claro, que los profesores estén en paro. Y yo no estoy de acuerdo, yo creo que los profesores tienen que movilizarse. De hecho, ojalá, bueno, este jueves hay marcha, la Asamblea de Estudiantes Secundarios también adhirió a la marcha, ojalá la CONFECH se pronuncie tal vez. En apoyo, no lo sabemos.
Esperemos que sí.
Esperemos que sí, tal vez, y se sigan sumando varias otras entidades, porque me parece que la educación pública no puede dejarse de lado.
No, para nada, pero no es de extrañar que este gobierno impulse estas políticas, si siempre su meta fue esa, el debilitar la educación pública. La educación pública yo encuentro que se viene debilitando desde el 2008, desde antes, la falta de financiamiento, incluso la misma Universidad de Chile, las lucas que entrega el Estado cada vez son menos, que entrega el Estado a la Universidad de Chile.
Sí, sabemos como estudiantes de la U de Chile lo que es estudiar ahí también.
Entonces, ha sido un debilitamiento sistemático de la educación pública, porque es lo que conviene al modelo, que no haya movilidad social.
Claro.
O sea, hasta... yo creo que sigue aplicando, pero hace poco un estudio arrojó que hacen falta 5 generaciones en una familia para que pueda escalar posiciones
en
los estratos socioeconómicos, y a ellos no les importa, si es el asunto, ¿no?
Parece maquiavélico, ¿ah?
Sí,
pero...
es perverso, sí. Uno por lo menos lo espera eso, pero en las sombras, no así a vista y paciencia de la persona que tenga el ánimo de verlo.
Claro.
Piñera está en una posición extremadamente difícil. Lo bombardean por todos lados, con la cuenta pública sobre todo. ¿Te parece si comentamos un poco de la cuenta pública?
¿Qué te pareció la cuenta pública, querido Pablo?
Muchas promesas y mucho ruido, pocas nueces.
Sí, lo mismo pienso yo, lo mismo leí en algunos comentarios ahí en Twitter también. No quisiera decir populismo, pero un poco sí, ¿no? Como darle un poco al pueblo lo que quiere escuchar.
Sí, es que está en esa posición donde el gobierno está tan desesperado porque tiene una alta desaprobación que lo único que atina a hacer es, ya, démosle el gusto a la gente.
Claro.
¿Qué es lo que opina la gente? Por ejemplo, esto de reducir la cantidad de parlamentarios en el Congreso. Ya, claro, la gente piensa que el político es malo, entonces tenemos que bajar el número de políticos.
Claro.
Pero no, entendieron totalmente mal la demanda de la gente, que bajen los sueldos, que bajen las dietas parlamentarias, justamente, que hagan bien su trabajo, que no tengan conflicto de intereses. Mm,
que no se den amiguismos, tantos, exacto, clientelismos, correcto.
Pero el bajar la cantidad de parlamentarios simplemente va a generar un nuevo sistema binominal. Mm. Sí, al cabo, eso ocurriría.
Claro, eso es lo que están diciendo, de hecho. Sí. He leído un par de expertos por ahí que están abogando por lo mismo. O sea, justamente con ese argumento, ¿no? Que podría ser un regreso al sistema binominal.
Sí, por ejemplo, Mauricio Morales, un siestista político, comentaba que de que ocurra esto, primero, es ridículo, porque el cambio fue el 2017.
Correcto.
Entonces, ¿cómo es posible que no haya ocurrido ni siquiera una elección? Y ya estamos cambiando el sistema electoral. Y segundo, habrían distritos con subrepresentación y otros con sobrerepresentación. Los distritos grandes, como los de Santiago, Centro, Providencia, Ñuñoa, van a quedar con menos diputados y senadores. Y los distritos chicos, por ejemplo, los de regiones, van a quedar con más proporcionalmente al resto.
Ah.
Y además, que obviamente las cabezas que van a cortar son la diputada y la senadora.
Mm.
Porque esos puestos extra que se ganaron en el 2017 ya no van a ser ocupados por ellos, porque los partidos funcionan, no van a respetar el sistema de cuotas, no están ni ahí, van a tirar a puros hombres, básicamente.
Eso sí que sería terrible.
Sí.
Eso sí que sería terrible. Hoy además estuve escuchando al Piñera mismo, que decía que a él le parecía que después de dos periodos en un territorio, ¿cierto? En el mismo territorio, el senador o diputado correspondiente podría tirarse a otro lado.
Sí, pues.
¿Cachai? Como para que no se repita. Entonces, claro, bueno, ándate a otro lado. Está en Ñuñoa, no importa, cámbiate a Concepción, cualquier cosa. Sí. ¿Cachai? Argumentando que más de 12 años, ¿cierto?, sería demasiado. Y yo tengo una duda. ¿Los diputados son 6 años o...?
Cuatro.
Son cuatro, ¿no?
Son cuatro y los senadores son 8.
Y los senadores son 8. Bueno, igual 8 años no será suficiente como para que
más
uno
que
haga
suficiente,
algo, digo yo.
Y aún así,
¿no deberías hacer algo en tu gestión, sí, solamente con un periodo de 4 años?
4 años alcanza para hacer al menos avanzar en algo.
Claro, un par de cositas, digo yo.
Aunque sea, pero 8 años.
Pero
ya.
Claro, y pimponearlos así como, mira, no te resultó aquí, no te preocupes, hay otro, tenemos 4.000 kilómetros de franja para que te sigas postulando. Entonces, que me digan a mí que eso no es clientelismo y no es amiguismo y no es mantener a los mismos.
Obvio.
No sé.
Y aún así, esta ley no entraría, si se aprueba, entraría en vigencia el 2037. O sea, hay dos periodos entre este año y el 2037 o el 2041, considerando las regiones impares, en donde se van a poder reelegir sin ningún problema.
Claro.
O sea, cabrón, no se preocupen. Tienen 16 años de chique, claro, libre.
Claro, pueden llevar a los hijos a la universidad, pagarlo, sí, todo. No, mira, yo... Terrible esta cuenta pública. ¿Qué más apareció en esta cuenta pública, querido Pablo?
Ah, lo del el famoso conflicto. O sea, la frase que generó el conflicto con la ADC. Si mucha gente no recuerda bien, hace un buen tiempo el gobierno presentó el proyecto de ley que reforma el sistema de pensiones, en donde una de las grandes maravillas era la adición del 4%, se le agregaba el 4% de las cotizaciones. No fue muy bien recibido este proyecto, así que el gobierno tuvo que entrar a negociar. Y en la negociación con la ADC, que gracias a esa negociación y a ese acuerdo consiguieron aprobar la idea de legislar, ni siquiera nada, o sea, ya lo vamos a discutir, vamos a conversarlo. El acuerdo había quedado en que se iba a crear una entidad estatal, autónoma y única, que viera ese 4% adicional. Y Piñera, el sábado, comentó que la previsión es de los trabajadores del pueblo chileno. Así que ellos deben elegir a dónde echarle, cómo usar esa plata.
Claro.
Y obviamente eso no gustó en la ADC. La ADC ha reclamado todos estos días desde el presidente. Si no me equivoco, Raúl Soto,
justamente,
que era presidente de la Comisión de Trabajo y que fue sacado de la Comisión de Trabajo por hacer críticas a este proyecto de ley, críticas que ahora tienen sentido realmente, porque él dijo, oigan, saben que no están metiendo el gol, claro. No nos estamos dando cuenta de esto, y lo vamos a pagar caro. No lo escucharon, lo sacaron, y está sucediendo esto ahora. Porque claro, Piñera se esforzó mucho en hablar sobre quién va a regular, o sea, quién va a administrar estas cotizaciones, pero no cómo se administran estas cotizaciones. Entonces, ahora, lo que dice Raúl Soto en un hilo en Twitter, es que el gobierno va a plantear la creación de un comité que, claro, va a tener carácter público, pero en ningún sentido va a ser un ente estatal.
Claro.
Porque crear un ente estatal va a generar conflicto con Chile Vamos, porque Chile Vamos no quiere eso.
Y además, perdona, sería un comité, en ningún caso un administrador.
No, sería un...
Solo un comité, un comité, ente que claro. En teoría regule algo.
Entonces, la ADC pisó el palito. Ahora, igual, Piñera dice que va a cumplir, pero eso le está generando problemas con Chile Vamos. Mario Desbordés, el presidente de Renovación Nacional, dijo que ya que nadie quería apoyar el tronco principal de la reforma, que es la reintegración del sistema, lo van a retirar. Entonces, le quedó la tendalada. Habló y...
La tendalada está. Sí. Bueno, y de hecho, Raúl Soto anunció... que va a congelar su militancia en la ADC, ¿no?
Sí.
Algo así leí yo por ahí.
Eso mismo dijo.
Justamente, congela su participación en la bancada DC. Informó durante este martes a través de un comunicado que congela su participación en la bancada del partido como continuación a la polémica que surgió hace dos semanas cuando Soto ignoró el acuerdo que sostuvo su partido con el gobierno y votó en contra del proyecto de reforma provisional.
Hay otro díscolo.
Claro. Bueno, la ADC con sus eternas divisiones.
Sí. Lamentablemente, hay que depender de ese partido.
Uy, ¿tú crees? Yo creo, hay otros que dicen que ya, que ya está muerto hace rato.
No, de que está muerto. Pero los beneficios de ser el partido de centro es que te permite tener conversaciones con ambos bandos.
Claro. O sea, de ser el partido amarillo un poco.
Claro. Entonces, igual es necesario, por ejemplo, para este gobierno es extremadamente necesario que exista la ADC y que la ADC tenga ánimo.
Pero
de
amiguis,
conversar.
Claro, porque es la única de la oposición rebelde y obstruccionista que tuvo la dignidad de ¿cómo se llama esto? De no oponerse a la idea de legislar, ¿cierto?
Ahora, queda esperar si es que la ADC realmente va a golpear la mesa y se va a mantener firme en su posición.
Y yo, perdona, pero yo creo que ese es el problema muchas veces, que a veces, claro, como dices tú, está mucho en el centro y no es muy firme, ¿no?
Y no sé si tú recuerdas que hace mucho tiempo la ADC reclamaba de que sacaran al subsecretario Luis Castillo, el subsecretario de salud, por estar involucrado en la muerte, en el cubrimiento de la muerte del expresidente Eduardo Frei. Y la ADC decía que si no lo hacen, no van a cooperar, no van a negociar, que se olviden de ellos. No pasó nada. Y la ADC al rato después dijo, ya saben que
bueno, ya.
Bueno, ya, negociemos. Entonces, si va a suceder de nuevo esta situación, la ADC, el coste político de la ADC, si no se mantiene firme, es tremendo. Yo creo que ni siquiera lo tienen estimado cuánto les va a afectar toda esta situación. Solo queda esperar a las elecciones. Yo creo que ahí se va a dar cuenta de si la gente está fuera del interés que tengan en las elecciones, de si realmente consiguen capitalizar todas las oportunidades que han tenido para poder reafirmar sus posiciones en los distintos partidos. Y es increíble que la oposición ha tenido mil y una oportunidades para poder ponerse firme respecto a sus propias doctrinas y no lo hacen. Le dejan que pasen los goles nomás. Claro. Entonces, uno se pregunta, ¿cuál será el canje?
Y eso es lo que a mí me interesa.
¿Cuál será el canje?
¿Cuál será ahí el chanchullo que hace esta gente por ahí? Eso es lo que yo me pregunto, que deben ser todos amigos, se deben ir de asado los sábados,
sí,
al Caribe, en vacaciones.
De la risa, entre sesiones.
Claro, por supuesto que sí, después tomar sus cafecitos.
Después de sacarse los ojos frente a la tele, ya terminó el show.
Después, ¿cómo estáis?
Sí. ¿Cómo está tu hijo?
¿Cómo está, claro, cómo está la señora? ¿Cómo está el marido? Bueno, ¿algo más se nos queda atrás de la cuenta pública antes de pasar a nuestra canción?
Sí, muy rápido. El famoso, la famosa descarbonización.
Cacha.
Que Piñera tiene planeado para el 2040 y que varias organizaciones medioambientales han dicho que es bien pobre. Porque fácilmente se podría hacer al 2030. Y fuera de eso, también está el hecho de que Piñera anunció que va a cerrar dos termoeléctricas de una empresa francesa, que en total suministran 175 megawatts, creo que es la unidad, no estoy seguro.
Sí, sí, correctamente lo estoy leyendo,
pero,
megawatts.
Pero hace una semana la misma empresa instaló una termoeléctrica en Mejillones por 350 megawatts. Ah. Entonces, como... Ya, pues, ¿cómo eres tan chancho de andar diciendo?
Háblame de chanchullo.
Que vas a reducir la cantidad de termoeléctricas, pero ya, ponemos una que hace más del que hace prácticamente el doble de las dos que sacamos.
Háblame populismo, háblame demagogia.
Pantalla
Piñera,
de humo.
Enséñame tú.
Cortinas de humo, simplemente.
¿Qué estamos hablando? Mira, esta descarbonización, entonces, falsa.
Sí, o sea, floja.
Claro.
No hay verdadero interés, simplemente cumplamos con la cuota que nos exigen.
Claro, con la cuota que está pidiendo el planeta, gritos, que ya se nos va, en unos años más no va a tener agua.
Sí, para el 2040 ya va a ser muy tarde.
Claro, pues. Mira, más recordando la cantidad de termoeléctricas que existen en este país todavía. Bueno, terrible esta cuenta pública, pues, querido Pablo, ¿qué te puedo decir?
No...
Afortunadamente en el segundo bloque parece que tenemos entrevistada.
Sí.
No sé si habrá llegado. Ah, bien. Vamos a tener entrevistada en el segundo bloque la estupenda cantautora, instrumentista, gestora cultural Nati Su, que se nos va, si no me equivoco, a Nueva York, no estoy tan segura. Pero sé que se nos va y que este jueves va a tener un concierto de despedida, así que vamos a estar conversando de eso y más en el segundo bloque.
Muy bien. Entonces,
la canción. Adelante con la canción.
Genial.
Fuera de la ciudad, toda esta gente que está mal. Orden y tranquilidad para poder progresar. Hombres honrados y sin vicios.
queridos amigos, la invitación es para que nos sintonicen de lunes a viernes a partir de la 1:30 de la tarde y hasta las 3 vamos a estar juntitos. Aquí, en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada, siempre en buena. ¿Con quién? Con Paulina Nis.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Conocer para Prevenir, el programa del Instituto de Seguridad Laboral para todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Infórmate sobre prevención de riesgos y principales temas de seguridad y salud en el trabajo todos los miércoles a las 11 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile. Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Francisco Javier Esteves, director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque es un lugar de la comunicación democrática, de y para la ciudadanía. Un lugar donde la verdad está siempre presente. Un lugar donde el valor de la memoria es parte constitutiva de su relato periodístico. Por eso creo en la Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Radio Universidad de Chile, Chile Actores y su Fundación Gestionarte presentan Cine al Oído. Ciclo de reconocidas películas chilenas con formato inclusivo adaptadas para personas ciegas. Vive la experiencia del cine los sábados a las 22 horas a partir del 8 de junio por Radio Universidad de Chile 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Seguimos en Libre y Gratis.
Una nueva semana, una banda nueva. El artista de la semana en Libre y Gratis junto a Paula Altamirano.
Hola, ya estamos de vuelta en la segunda parte del bloque de Libre y Gratis, un espacio Fetch. Esta vez tenemos una maravillosa invitada, Nati Su. Casi 10 años de carrera ya.
Casi, sí.
Y... 2 LP, 3 EP, ¿correcto? Sí. Y este jueves es tu concierto de despedida.
Así es.
¿A dónde te vas, querida Nati Su?
Hola, ¿cómo están?
Bienvenida.
Muchas gracias. Hola, por la invitación. Buenas noches. me preguntaste a dónde me voy.
¿Dónde te vas?
Me voy a Nueva York.
¿Te vas a Nueva York?
Un ratito.
¿Y qué te vas a hacer, niña, por Dios?
Principalmente voy a ir a ver a mi hermana, que vive allá, y entonces tengo dónde llegar. No escucho por los audífonos, está escuchando, ¿no?
Sí, se escucha.
Ah, ya, ok.
Que se cambia al otro, dice.
Ya. Perdón. Ahí sí,
estupendo.
Bueno, voy a ver a mi hermana y también a hacer un curso cortito, pero en realidad me voy para allá porque tengo donde llegar y tengo ganas de estar en otro lugar, en otro país, un rato.
Excelente emoción. Eso,
descansar un ratito.
Bacán. ¿Descansar de la música? ¿Cómo han sido estos años de música acá en Chile, Nati?
Han sido de altos y bajos. Ha pasado cosas muy bonitas, muy buenas. Me siento muy afortunada de todo lo que he podido hacer, de toda la gente con la que he podido trabajar. Pero también yo creo que, y esto le pasa a muchos músicos y artistas y gente de otros rubros también, Chile es un país que puede ser muy frustrante, donde es muy muy difícil a veces avanzar, o ni siquiera avanzar, porque yo nunca he tenido como una ambición de lograr fama o algo así, sino que solamente quiero poder hacer música tranquila y poder pagar el arriendo. Es como, esa es mi gran definición de éxito, pero estamos en un país que a veces ni siquiera permite eso. Entonces ha sido un 8 años de sacarse la cresta, de dar el 100 y muchas veces recibir uno. Entonces ese es el agotamiento que tengo. Pero claro, es como que por el otro lado me siento súper acompañada, como tengo muchos amigos músicos muy bacanes que me apañan, que me dan cariño. Así que un poco de todo.
Claro. Eso mismo te iba a preguntar, porque varios de esos amigos que yo veo que son bien apañadores van a estar en el concierto del jueves también.
Así es.
Y no es primera vez que tocan juntos. No sé si te pasa, yo al menos lo observo desde fuera, que siento que hay como una generación un poco de músicos cantautores en Chile, mujeres y hombres, que se están apañando mucho.
Sí.
No sé si compartes esa visión y de qué manera crees que llegan a relacionarse.
Sí, comparto esa visión y siento que ha sido más como la generación posterior a la mía. Yo me soy de la generación como de la Cami Moreno, sí, de la Facuta, Dada Luz, como que tenemos todas más o menos edades similares, ideas también. Y la generación posterior, que es como la Yorca, Albenja, Walker, Vicente Cifuentes, Charlie Benavente. Yo siento que ellos empezaron a tocar juntos, tocar juntos, tocar juntos, y se empezaron a dar cuenta de que eso solo generaba beneficios, claro, y buenas cosas. Y yo, sin querer queriendo, me hice bien amiga de la Yorca, del Benja y de la Tiare también, la Niña Tormenta. Que a pesar de que, claro, la Tiare tiene una edad, tenemos casi la misma edad, pero ella, su música empezó a aparecer ahora, como claro, junto con esta generación de chicos, más jóvenes. Entonces se ha ido dando como naturalmente, y creo que ha sido súper, así de todas maneras, muy bueno. Necesario también. Justo estaba hablando ahora en otra entrevista de que, como Chile es un país que en cuanto a arte y cultura es bien precario, bueno, y a un montón de otras cosas también, pero en términos de arte y cultura, si no colaboras con tus colegas, yo creo que es muy difícil hacer algo. Entonces, como que la precariedad también empuja hacia cosas, puede empujar hacia cosas buenas, pues hacer muy creativos, somos muy creativos los chilenos, yo encuentro, en general. y al menos en la música está pasando esto de la colaboración, casi siempre sucede, porque si no es muy difícil hacerla solo.
Claro, como decías tú, es difícil incluso a veces llegar a pagar el arriendo, ¿no? Haciendo música.
Tal cual. No estoy diciendo ninguna mentira.
Por lo mismo, yo sabía que tú haces clases de canto, ¿no? ¿Cómo ha influido esa parte pedagógica en tu forma también de componer, de hacer canciones y de utilizar las distintas cosas que te puede ofrecer tu voz como un instrumento?
Ha sido, yo creo que muy importante mi beta de profe, porque si bien cuando yo empecé a hacer clases de canto no me gustaba mucho, lo hacía medio obligada, porque cuando estudiáis música y salís de estudiar música es como, ¿qué hago? Clases. Es
claro.
Como, y al principio me costaba, no entendía muy bien cómo explicarle a alguien que hiciera algo que a mí no me costaba. Pero después de un tiempo logré como ponerme en el lugar del otro y empecé a aprender también yo de mis alumnos y alumnas y alumnes. Mucho. Entonces empezaron a surgir como nuevas dimensiones de mi voz también al aprender de las clases de canto que yo hacía. Y siento que sin duda eso generó que mi voz creciera, evolucionara. Si escucháis el Deshabitar, que es mi primer disco, que fue grabado el 2010, aunque salió el 2011, y La Historia, que fue grabado el 2013, son voces muy distintas para mí. Quizás para afuera, claro, no se nota tanto, pero yo lo noto muy, muy distinto. Y creo que sin duda el hacer clases de canto te hace estar observándote constantemente.
Claro. De hecho, bueno, el último EP que sacaste fue Paisaje, ¿no?
Sí, un single.
Es un single.
Con su lado B, que se llama La Distancia.
Ah, perfecto. Bueno, ha pasado tiempo igual desde entonces, fue el 2014, ¿no?
2017.
Ah, 2017, correcto. ¿Ha seguido escribiendo canciones desde entonces?
Sí, lo que pasa es que Paisaje y La Distancia son adelantos, en realidad, de un disco que se llama Hay un Fuego, que todavía no sale, que debería salir este año. Que me he demorado mucho en sacarlo porque varias vicisitudes de la vida. De hecho, yo saqué ese adelanto el 2017 pensando que ese mismo año iba a estar el disco, y no fue así. Y uno no se da ni cuenta cómo pasan 2 años. Yo pensaba que había sacado estas canciones el año pasado. Yo empecé, como que ahora que estaba haciendo entrevistas para el concierto me acordé que lo saqué el 2017. Y Así que sí, pues siempre estoy componiendo. Lo que pasa es que para mí como componer es como algo de mi cotidiano. No todo lo que compongo termina en un disco, pero casi todos los días o todas las semanas al menos se me ocurren letras, melodías, ¿cachai? A veces me despierto así como... ¡Ah! Soñé con una canción.
Algo muy innato.
Eso me pasa mucho y me da lata porque siempre sueño y en mis sueños se me ocurren canciones así pero increíbles, como según yo perfectas, como las querían los Beatles, que es mi banda favorita del mundo. Y me despierto y no puedo acordarme de la canción. Nunca logro acordarme de mis canciones en los sueños.
Se te prende la ampolleta y después...
Me despierto y se me olvida todo.
Claro. ¿Alguna pregunta, querido Pablo?
Tu última presentación en vivo grande fue el 2014.
Sí.
¿A qué se debe tu distanciamiento de los escenarios?
Varias cosas. Entre el 2014 y el 2016, o sea, yo seguí tocando harto. Lo que pasa es que no toqué en Chile. Fui a un festival en Alemania y después hicimos una gira por España. Y después quedé muy agotada. Agotada no solo físicamente, sino que los costos de un proyecto solista son súper altos porque uno tiene que pagar todo, pues, ¿cachai?
Claro.
Tienes que pagar el transporte de tus músicos, la comida de tus músicos, alojamiento, cuando eres solista, ¿cachai? Es muy difícil que en un proyecto solista tu banda te apañe porque sí. O sea, muchas veces lo han hecho los chiquillos con los que yo toco y se los agradezco mucho, pero no es la idea. Entonces, después de eso, me vino un cansancio y dije, yo no puedo seguir costeando esto. O sea, estoy quedando menos algo todos los meses, ¿cachai? Entonces empecé a tocar más sola y no es que me haya alejado de los escenarios. Lo que pasa es que no me daba el cuero,
claro,
ni el alma para gestionar un concierto con banda grande, luces, vestuario, todo lo que implica un gran concierto. Y de hecho, para irme, yo no había pensado. Pensé en un momento y hice un concierto, pero lo deseché inmediatamente. Y la única razón por la que decidí hacer este concierto fue porque la Yorca me dijo: Nati, porfa, haz un concierto.
No te vayas así nomás.
como tanto. Me dijo: yo te ayudo, yo lo produzco. Tú dedícate a tocar y yo produzco el evento.
¿Y ella lo produjo?
Ella lo está produciendo junto a la Tierra, Niña de Tormenta.
Qué
Ellas
bacán.
Dos son mis productoras. Son unas secas, les mando muchos besos si es que están escuchando. Lo han hecho, son muy eficientes, muy rápidas, las quiero mucho.
Me encanta. Oye, y a propósito de esa sororidad tan evidente, ¿qué te pasa con el feminismo, Nati?
Uf, me pasan muchas cosas. ¿Tienen tiempo? Wow.
¿Te identificas un poco con lo que pasó? ¿No estuvo?
Mucho. A ver, estuve harto rato como alejada del movimiento feminista porque no sabía muy bien desde dónde aproximarme ni qué decir. Me sentía como ignorante con respecto al tema. No he leído muchos libros feministas. Pero de a poco me empecé a dar cuenta que no se trata de cuántos libros te has leído, sino que como de... Se trata principalmente como de empezar a darte cuenta de la violencia, básicamente, del sistema capitalista y patriarcal. Y cuando empezáis a verlo, es como que te ves la Matrix, es como que no podéis dejar de verlo, ¿cachai? Empecé a verlo, la violencia hacia mí como mujer en muchos aspectos, sobre todo en el pasado, cosas que yo tenía súper normalizadas, como, loco, esto no es normal, no me hizo sentir bien en ese momento, porque no dije nada, porque me quedé callada. Y luego este año... para la marcha del 8 de marzo hicimos un WhatsApp entre varias músicas como para ponernos de acuerdo y juntémonos en tal parte, llevemos unos lienzos ya. Y lo hicimos, pues, y éramos muchas. Estaba la Yorca, la Tiare, la Cami Moreno, estaba la Mariel. ¿Quién más estaba? Bueno, éramos muchas. Y la cuestión es que después de esta marcha el WhatsApp empezó a crecer y ahora somos 160.
¡Oh! Hicimos mujeres que se dedican a la música.
Trabajadoras de la música le pusimos.
Estupendo.
Hicimos un primer foro abierto de trabajadoras de la música en abril. Vamos a hacer otro este domingo, 9 de junio. De hecho voy a dar los datos porque es abierto a todas las trabajadoras de la música Y solo el único requisito es que se inscriban en el link que sale en nuestro Instagram. Nuestro Instagram es trabajadorasmusica8m. Uh-huh. Estoy abriendo el Instagram. No, ahí en el bio hay un link al que se pueden inscribir. Solamente necesitamos su nombre y correo para tener registro. Y es este domingo 9 de junio de 3 a 7 de la tarde en el Colegio Latinoamericano de Integración, Puyehue, 1389, Metro Inés de Suárez.
Estupendo.
Y en el primer encuentro se habló de, bueno, yo no estuve, lo organicé, estuve en la organización, pero no pude ir porque elegimos las fechas de manera democrática por votación, no podía ir. Fue principalmente como dar testimonios. Uh-huh. Y ahora en este segundo encuentro la idea es empezar a tirar líneas para eventualmente redactar un manual para trabajadoras de la música, como cosas como esto no está bien, ¿cachai? Como uh-huh. que no te paguen por tocar no está bien, que te cobren por tocar no está bien,
claro.
que un hombre te dé una entrevista y te jotee, claro. durante no está bien, como cosas que a veces a uno le pasan y uno como que bueno, ¿qué hacer en la vida? No sé. Y también la idea en este foro, en este segundo encuentro, es dividirnos, por ejemplo, las que se dedican a producción, las que se dedican a prensa, las que se dedican a sonido y así, porque son uh-huh. trabajadoras de la música, no son solo música. Justamente. Hay fotógrafas, diseñadoras, periodistas, productoras, técnicas, managers, etcétera.
Qué bacán. ¿Mm? Excelente.
Así que
excelente invitación, buenísima. Sí. Oye, y bueno, volviendo un poco a tu música y todo eso.
Sí.
Tiendo a creer que igual has pasado por distintos estilos, ¿no? Como
¿sí?
en alguna parte. Sin ánimos de definir tu música, por supuesto, pero puedo ver algunas cosas del pop, del folk, de la electrónica. ¿Cuáles son los estilos que tú realmente sientes que experimentas?
No sé. No sé, nada más. Se quedó en silencio. No. Lo que pasa es que yo cuando estoy componiendo nunca pienso en un estilo, uh-huh. como que trato de componer nomás. A veces pienso en canciones referentes. Uh-huh. Entonces me cuesta responder esa pregunta. Me acuerdo que cuando hice el Deshabitar estaba súper pegada con la PJ Harvey. Uh-huh. Cuando hice Los Muertos estaba muy pegada con la Violeta Parra. Bueno, con la Violeta Parra he estado pegada como desde los 5 años, así uh-huh. que es como constante. Ahora, por ejemplo, estoy escuchando mucho a Empress Off, uh-huh. que es una chica, creo que es puertorriqueña, colombiana. La chica, que también, oh, qué buena, no sé si la,
no
sé
la,
si la conocen. Ella es, nunca me acuerdo si es colombiana o venezolana, muy buena. También escuchando harto el último disco Saint Vincent. Uh-huh.
Tiene que ver más entonces un poco con lo que vas escuchando. Que, sí. Claro.
Pero hay bandas como históricas que me gustan como siempre, que como los Beatles, por ejemplo, claro. que me gustan así por siempre y siempre. Y Yapu también me gusta mucho. Como cosas que escuchaba muy chica y que me quedaron en mi corazón para claro. siempre.
Por supuesto. ¿Y hay un papel determinante o influyente de alguna manera del paso de la pro jazz también?
Sí, bueno, sí, todo el rato.
¿Cuánto tiempo estuviste ahí?
Estuve 3 años. Y claro, antes de Pro Jazz yo estudié canto lírico con Patti Herrera. No creo que esté escuchando, pero igual le mando un besito. Que estudió en la Chile, de hecho. Estudié canto lírico con ella y claro, después entré a la Pro Jazz. Y claro, puro jazz, cantando puro jazz. De hecho tuve un cuarteto, Natalia Suazo Cuarteto. Mira. Así que tocábamos estándares de jazz y bossa nova y esas cosas. Y claro, yo no hago eso ahora, pero yo creo que para la gente que ponga mucha atención, igual en mi voz se siente ahí una casita, un dejo de jazz a veces que uh-huh. queda ahí. Y me gusta mucho el jazz también todavía.
Claro. ¿Y qué estudiaste ahí en la Pro
Jazz? Estudié canto y composición.
Canto y composición. O sea, son sí. varios años de estudio igual.
Sí, pues yo no terminé porque en esa época la Pro Jazz era una academia. No uh-huh. estaba reconocida por el ministerio, estaban haciendo el trámite. Y en tercero caché que no me iban a dar ningún título de nada y me dio lata seguir 5 años. Así que me salí y entré a estudiar sonido al Duoc. Uh-huh. Y ahí terminé.
Ah, y
yo siento que ahí completé mi carrera. Como que mi carrera fueron 3 años de música y después 2 años y medio de tecnología en sonido. Entonces como que ahí siento que hice mis 5 años de carrera que me armé yo misma.
Claro que sí. Autodidacta, sí. armada por yo misma.
Sí.
Oye, y esos años de sonido imagino que también son instrumentos, o sea, muy útiles también.
Yo creo que es la carrera donde mejor lo pasé. Bueno, al principio no tanto, porque eran como 100 hombres y éramos como 4 mujeres. Entonces era como estar en un liceo claro. con puros hombres de cuarto medio.
Eso te iba a preguntar igual, como a propósito de la autonomía. Hacía también
un poco
y trabajadora
al principio. pero después ya se acostumbraron a tener cuatro compañeras mujeres ya. Pero claro, al principio las primeras clases típico que te molestan, entras a la clase y todos te silban, ese tipo de cosas, pero después ya se les pasó. Pero fue me entretuve mucho porque la música a veces es tan muy intelectual, como sobre todo estudiar composición, que es como hacer arreglos y contrapunto y armonía, mucha cabeza, y de repente ir a algo más, mucho más práctico, ¿cachai? Esto se conecta aquí, esto se conecta allá, el voltaje, la fase, no sé qué, todas esas cuestiones. Para mí fue muy como, ojo, bacán ver algo tan concreto y no tan como intelectual, abstracto, artístico, claro. Que bacán, pero que igual me tenía un poco agotada.
Claro. Viste la parte más concreta, funcional.
Sí, y después obviamente que se complementaron muy bien.
Claro,
por supuesto,
imagino.
Las dos partes.
Uh-huh. Oye, ¿piensas lanzar algún material nuevo ahora que estés en por allá por los
Sí,
Estados
quiero
Unidos?
Terminar este disco del que te hablaba, Hay un Fuego, que lo estoy estamos produciéndolo en conjunto con Iván González, que es mi partner hace muchos años. Él era el guitarrista de la Cami Moreno, ahora toca con Dulce y Agraz. Y ya hemos avanzado harto, encuentro yo. Él encuentra que falta mucho. Yo encuentro que está súper bacán. Pero la idea es seguir trabajando como en línea desde Nueva York. Y me gustaría ojalá tenerlo listo para octubre. Estupendo. Si está antes, mejor.
Bueno, nos
Pero
cuentas.
Siendo realista sería octubre.
Sería bacán, nos cuentas.
Sí, pues.
Y lo
obvio.
Pasamos por aquí.
Obvio que sí.
Muchas gracias, querida Netizú.
No, gracias
los
a ustedes.
Dejamos, las y los dejamos súper invitados e invitadas.
Sí,
entonces.
Este jueves 6 a las 20 horas en Espacio Elefante. Ese es el subterráneo que está justo debajo de la sala Isidora Segers en la Facultad de Arte de la Chile. Compañía de Jesús 1264. Las entradas están a la venta por eventread.cl y el link a las entradas están en mi bio de Instagram, @-Netizú. Van a haber muchos invitados, muchos. Son 12, hoy día los conté. Me fui en bola. Pero va a estar bacán.
Sí. Estupendo, muchas gracias, Nati. No, mucha
gracias
suerte.
Muchas gracias.
Buen
gracias.
Viaje. Pasamos con una cancioncita de Nati.
Se presenta la vida en segundos y me escapo a un nuevo paisaje. Yo les digo que no quiero ser más lo que pasivamente me dicen que creen que soy. Y se abren las puertas que estaban cerradas entre tanto adjetivo y se cierran las ganas de estar siempre al centro. Thank you.
Ahí escuchábamos Paisaje de Nati Su, que este jueves nos espera a todos y todas en Espacio Elefante en su concierto de despedida antes de partir a Nueva York. Aprovecho de dejarle la invitación también para seguir el Instagram de Wally-Percusión, que vamos a tener un evento también este sábado a beneficio del director de esa agrupación. Van a haber hartas clasecillas también y eso, fue un gusto.
Quiero mandar un saludo a Paula Altamirano, que está con licencia, muy enferma en casa. Que se recupere pronto.
Un saludo, bebé.
Harto tecito, miel, creo que hace bien con el té, no sé. Y eso, muchas gracias por escucharnos el día de hoy.
Muchas gracias. Esto fue Libre y Gratis,
un espacio fetch.
Terminamos el programa de esta semana, pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
Mientras tanto, búscanos en nuestras redes sociales o vuelve a escuchar nuestro programa en radio.uchile.cl.
Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio fetch.